24%, viento norte a 22 kilómetros en la hora. Y estamos en comunicación telefónica, Adriana.
Así es, Mari y audiencia, estamos en contacto con el secretario de Hidrocarburos del Gobierno de la provincia, Alejandro Aguirre, a quien le damos los muy buenos días. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien, gracias.
Nosotras bien, y bueno, y sobre todo con esta información que trascendió, que ya veníamos escuchando y que, bueno, ya está en Tierra del Fuego, la información en relación al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura.
Exacto. Sí, es un trabajo que venimos haciendo, se ha anunciado en diversas oportunidades, el trabajo que se viene haciendo para ampliar la capacidad de generación eléctrica en Tierra del Fuego y a la vez diversificarla, ¿no? Hoy todo nuestro parque de generación, lo que tiene que ver con la cooperativa y la DPE, generan en base a gas, ¿no? Son motores de combustión en base a gas. Entonces se pensó un esquema de mejoramiento, dado que hoy, en el caso de Ushuaia, está teniendo una crisis profunda de infraestructura, poder hacer una inversión relevante en lo que tiene que ver con mejorar el parque de generación, ampliarlo y obviamente hacerlo más eficiente, tanto en lo que tiene que ver con emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, para entrar en este esquema de reducción de emisiones para disminuir los impactos sobre el cambio climático que está habiendo, y en Río Grande la posibilidad de poder instalar un parque de generación eólica, que es una cuenta pendiente que tiene la provincia. Y en ese esquema se organizaron contactos con lo que era la Corporación Andina de Fomento. Ellos nos están financiando, estamos avanzando para un crédito para poder hacer una usina nueva en Ushuaia, el mejoramiento del parque de transmisión eléctrica. Y en el caso de Río Grande ha surgido, también de un trabajo en conjunto con diversos organismos, ¿no? En cabeza del Ministerio de Economía de la provincia, que se ha generado una unidad ejecutora provincial, Subsecretaría de Energía, la Secretaría de Hidrocarburos, Ambiente. Hemos presentado toda la documentación ante el Banco Asiático. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es un banco multilateral, de crédito, que financia sobre todo inversiones que tienen que ver con energías limpias. Uh-huh. Y bueno, esto ha sido aprobado después de casi un año y medio de empezar este trabajo con diversa documentación, diversas exigencias. Ha sido aprobado un crédito de 65 millones de dólares para generar un parque de 36 megas en cercanía de la ciudad de Río Grande para proveer de energía a la ciudad de Río Grande, ¿no? En la zona norte.
Claro.
Estos aerogeneradores, ¿no? Va a ser sobre tierra, no sobre mar, ¿no?
Sobre tierra, nosotros ahora, una vez aprobado el crédito, dentro del crédito hay distintos esquemas de financiación, hay subítems para financiar, ¿no? Que solamente financian los aerogeneradores. Lo que hay que hacer ahora es buscar una localización que sea adecuada ambientalmente, eso es fundamental. Se van a hacer los estudios ambientales para buscar la localización que el ambiente, sea favorable. También con un esquema participativo, también dentro de este esquema del crédito hay programas de participación, de comunicación, de todos los actores que se sientan involucrados para opinar sobre la instalación de este parque, ¿no? No hay una localización hoy que va a ser acá, en este lugar, el parque, sino que tiene instancias ambientales, instancias de infraestructura, bueno, también la conexión eléctrica, bueno, hay que hacer diversos estudios de vientos, obviamente que llevan un proceso, sobre todo con todas las adecuaciones que tengan que ver con el menor impacto ambiental y obviamente con el cuidado de la diversidad biológica y ecológica que tenemos en la zona norte, ¿no?
¿Qué tipo de superficie es la que se buscaría, no? Disponible con estas características del viento.
Y nosotros inicialmente este crédito está pensado para la distribución de 8 aerogeneradores, ¿no? Mm. son de mediana envergadura, así que no son de gran magnitud. Y bueno, va a depender, digamos, de la zona donde se elija, digamos, se adecue ambientalmente, y los vientos que predominen en ese sector, cómo va a ser la superficie, ¿no? No son superficies muy grandes, pero bueno, va a depender de todos estos factores que se van a ir midiendo y haciendo en este tiempo, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, ¿y cómo es que se accede, digo, al préstamo? ¿Cómo es que se accede básicamente a esta instancia de aprobación con un proyecto que todavía, digamos, no tiene los estudios ambientales o, ¿en qué consta el proyecto aprobado para este monto? ¿Por dónde va mi preocupación? Con un país económicamente tan fluctuante, ¿cómo sabemos que estos 65 millones puedan alcanzar o pueden ser un monto óptimo para esta pretensión, podríamos decir, que tenemos de 8 aerogeneradores y que sean viables?
Sí, mire, el Banco Asiático de Inversiones es un organismo multilateral conformado por más de 109 miembros, son 109 países que conforman este banco. Los miembros regionales, como para citarte, países que están involucrados, China es el fundador de este Banco Asiático, pero también lo componen Emiratos Árabes Unidos, Australia, Fiji, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Israel, como para citarte países grandes, Nueva Zelanda, y desarrollados, ¿no? Y Argentina como país miembro no regional, donde está Bélgica, también Dinamarca, España, bueno, hubo Alemania mismo, ofician de organismos financieros crediticios para, digamos, sostener este tipo de proyectos, y en estas aprobaciones se analizan los riesgos de cada país, ¿no? Argentina, como miembro, digamos, perteneciente al banco, presenta sus esquemas y después, una vez analizado todos estos riesgos y las cuestiones técnicas, obviamente se aprueba, ¿no? Por eso te dijo, ha llevado casi más de un año y medio de tratativas, de trabajo, y ha sido aprobado la semana pasada en la plenaria de los 109 países, obviamente con un montón de análisis y evaluaciones que se han realizado. O sea, estos costos están analizados, es en dólares, son precios internacionales, obviamente no es que no se aprueba sin estudios ambientales, hay estudios de base que se han presentado para el crédito, y después cuando se decida la localización se van a hacer los estudios ambientales, digamos, dentro del esquema de la solicitud se han analizado la prefactibilidad, las necesidades energéticas de la zona norte, las cuestiones ambientales, los vientos predominantes, bueno, todo un estudio de base que han facilitado esta aprobación. Ahora queda lo que es la implementación de estos proyectos, que es donde es abarcativo este crédito.
Hasta ahora solo 5 tenemos en el país, ¿no? 4 en Chubut y 1 en La Rioja. ¿Este sería el sexto?
¿Parque de eólico?
Sí.
No, hay más parques. Este es el primero con financiamiento en Latinoamérica por parte del Banco Asiático.
Sí.
¿Sí? O sea, dentro de los miembros que conforman el Banco Multilateral, el primero que se aprueba para Latinoamérica es este.
Uh-huh. ¿Y los anteriores?
Los anteriores han tenido distintos programas de financiamiento desde el Estado Nacional, programas de generación, de ampliación de la matriz, hoy casi el 8% de la generación del país tiene que ver con distintos programas de incentivo, licitaciones de iniciativas público-privadas o públicos o privadas-privadas que se han hecho en distintos esquemas. En el caso de gobiernos anteriores nacionales se han hecho programas para generar energía renovable y en ellos se han podido generar estos parques.
Y Alejandro, también recordaba que en alguna oportunidad, hablando con otros proyectos que hablaban de energía eólica, se hablaba de la complicación que genera, por ejemplo, dónde guardar esta energía, dónde se disculpe la ignorancia en cuanto a cómo lo pregunto, porque una vez que se genera, luego era como bastante costoso un espacio de almacenamiento para luego hacer la entrega, digamos, a las diferentes finales, ¿no? Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Esto también estaría incluido dentro del presupuesto?
Mira, acá lo que tiene que ver con las energías renovables tiene que ver mucho, o sea, no es que sea la pregunta de no saberla, sino que es algo que obviamente no se está trabajando en lo que es la comunicación hacia cómo es estas energías renovables, ¿no? Estamos hablando de transición energética, estamos hablando de que hoy gran parte de la matriz del mundo y la matriz sobre todo fueguina, casi el 100%, hoy el 100% de generación eléctrica en Tierra del Fuego es a base de gas, de incorporar estas energías renovables, ¿no? Las más conocidas son la eólica y la solar, pero cuando no hay sol o cuando no hay viento no genera energía, ¿no? Uh-huh. Ese es un tema. Se llama intermitencia de las energías renovables. Entonces, necesitamos sistemas mixtos donde cuando no haya generación renovable tengamos la alternativa de poder generar energía a través de otros mecanismos o fósiles, ahí donde interviene la nuclear y demás, en caso de nuevas energías. En caso del almacenamiento, del transporte, bueno, es un problema que tiene la energía renovable, y ahí es donde aparece otro de los proyectos que venimos trabajando, que es el hidrógeno, ¿no? O el almacenamiento a través de baterías, por eso también el boom de lo que es el litio, ¿no? Hoy la mayoría de las baterías que se construyen en el mundo son en base a litio, como mineral, como metal, capaz de almacenar energía, incluso poder transportarla, hay vehículos que ya funcionan con baterías, y también es lo que se está estudiando, que es el hidrógeno, a partir de como vector de energía. Lo mismo que el petróleo, ¿no? Nosotros hoy, nuestros vehículos no funcionan a petróleo, sino a un derivado del petróleo, como es la nafta o puede ser el gasoil. La nafta y el gasoil se denominan vectores de energía, ¿sí? La forma de transportar y almacenar energía para movilizar, por ejemplo, un vehículo. En el caso de las renovables, lo que se está pensando es almacenamiento a partir de baterías y también lo que tiene que ver con nuevos combustibles, por ejemplo, el hidrógeno, que se obtiene la electricidad a partir de energías renovables, se genera electricidad sobre el agua y ahí se separa el hidrógeno y el oxígeno de la molécula de agua y podemos generar un combustible nuevo. Entonces, ese es el trabajo que viene en el corto y mediano plazo para poder transportar a otros lugares donde no sea por cable la energía renovable.
Perfecto. Y aquí también estamos hablando de la tecnología eólica, ¿no? Que es importante.
Totalmente, hay un desarrollo tecnológico, eso es lo que nosotros venimos hablando siempre con el tema de por ejemplo, el hidrógeno, que es otro de los puntos que estamos trabajando en la Secretaría. El desarrollo tecnológico, que ha tenido un avance, una aceleración muy importante a partir de lo que fue la pandemia, porque hubo una crisis energética en el mundo, y también la guerra en Europa, parece un caballito de batalla de varios esquemas, el económico, el energético y demás, pero por ejemplo Alemania es el cuarto consumidor de gas del mundo, y prácticamente se ha quedado sin gas producto del conflicto este, y para no cometer los mismos errores, están buscando alternativas y están oficiando de traccionadores de estos desarrollos, como por ejemplo el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en Alemania se está haciendo un gran desarrollo de lo que son los electrolizadores, que eran de pequeña escala, hoy se está pensando en grandes escalas, y ha sido en un año, dos años, el incremento, la evolución de esta tecnología ha sido muy, muy grande, ¿no?
Y bueno, como para que el oyente, nosotros, todos los que no estamos en el tema, el objetivo de la energía eólica en el mundo, ¿cuál es el objetivo?
Sobre todo limpiar, digamos, o mejorar diversificar la energía fósil, ¿no? Nosotros venimos de una historia de consumo de petróleo, años después se ha incorporado el gas, pero esto ha generado cambios climáticos muy acelerados, ¿no? Lo que es esa combustión de energía fósil ha generado muchas emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, que han afectado a la atmósfera. Ya hay pruebas científicas donde se está viendo que hay calentamiento de las corrientes oceánicas, hay, digamos, mortandad de especies que son importantes para el ambiente y importantes también para el ser humano, ¿no? Y el aumento que se está viendo año a año de la temperatura promedio del mundo. Se han establecido parámetros para el año 2030, 2050, se han fijado objetivos para que no suba más de 2 grados en la temperatura promedio, y eso ha hecho que el mundo revierte lo que se ha denominado la transición energética, o sea, empezar a generar energías más limpias, y ahí donde entran estos organismos multilaterales, porque hoy la fuente de financiamiento para construir fuentes de generación más limpias son mucho más accesibles que para proyectos de energía fósil, por ejemplo, ¿no?
Claro. Este tipo de hidrógeno se utiliza entonces, por ejemplo, para producir los combustibles sintéticos.
Totalmente, totalmente. Todo lo que tiene que ver con combustibles sintéticos son base a nuevos esquemas energéticos, vectores energéticos. Hoy la generación de hidrógeno tiene muchos años. Ya Julio Verne había escrito en algunos libros, sí, en 1800 y pico, de que íbamos a poder generar energía a partir del agua, ¿no? Y esto, la verdad, que ha sido importante, digamos, para lo que tiene que ver con esta cuestión del cuidado del ambiente.
Claro. Alejandro, la verdad que después de toda esta serie de preguntas, porque teníamos muchísimas dudas, realmente la explicación y pensar en todo el trabajo que llevaron adelante, y que no has estado solo en esta Secretaría de Hidrocarburos, sino que hay muchísima gente más ocupada, es realmente un equipo de gobierno provincial que haya accedido a esta explicación, podríamos decir, de lo que necesitábamos, lo que teníamos y con cuánto se podía hacer este gran proyecto. Contanos en qué momento, en qué punto ha sido el más álgido de esta negociación para poder ustedes alcanzar esta aprobación.
Sobre todo el cumplimiento de metas ambientales, ¿no? Mucho tiene que ver el proyecto, las primeras instancias de desembolso van a ser para distintos estudios ambientales, ¿no? Eso ha sido lo más sensible, y también, digamos que no lejano a esto, nosotros, una de las cuestiones importantes de este camino de transición energética es la equidad energética, ¿no? Que todos puedan tener acceso a la energía. Hoy Latinoamérica, cerca del 40% de la población de Latinoamérica está bajo la línea de pobreza energética, no tiene acceso a la energía. Claro. Y nosotros tenemos nuestra matriz productiva necesita ampliarse, diversificarse, y para eso necesitamos energía. Hoy no tenemos factibilidad de gas, factibilidad energética, tanto en Río Grande con el parque industrial como en Ushuaia con el sector turístico. El crecimiento poblacional de Tierra del Fuego ha sido muy grande en estos últimos años. El último censo a las claras mostró el crecimiento que tiene Tierra del Fuego, y para eso se necesita energía, para el desarrollo de un país. Lo vemos con la crisis que tenemos monetaria, tiene que ver con la falta de energía y la importación de energía, ¿no? Entonces, ampliar la oferta energética obviamente genera mayor equidad, sobre todo para el habitante común de la provincia, ¿no?
Y esto tiene que ver, decías, esta situación, ¿no?, de metas ambientales, equidad energética. Esto es lo que ha tenido que ver con parte de esta decisión.
Sí, totalmente. Aparte es un logro, ¿no? O sea, un logro los bancos más grandes del mundo, con tantos países miembros que decían aprobar el primer proyecto en Latinoamérica en Tierra del Fuego, porque ha habido un trabajo serio, ¿no? O sea, un fuerte respaldo de los organismos multilaterales en este contexto económico que tiene el país, ¿no? No es menor, ¿no? Eso es lo relevante.
La última cortita, ya te estamos liberando, Alejandro, nos queda un minuto nada más. ¿Entre cuántos años podemos ya ver construido el parque eólico?
Y nosotros tenemos, a partir de digamos, ahora en las instancias de implementación, desembolso y demás, tenemos entre 18 meses y 2 años para hacer todos estos estudios, comenzar con la construcción del parque, y bueno, hay un periodo de gracia de 5 años para comenzar a hacer los pagos de las cuotas que obviamente se van a generar. Obviamente hay una empresa provincial que se ha creado, Terra Ignis, que es la que pensamos que va a operar el parque. Y a partir de la rentabilidad que genere esto, se va a hacer el repago de la del crédito, ¿no? Entonces, la verdad que es un círculo virtuoso que obviamente responde a la aprobación que ha tenido el banco con respecto a Tierra del Fuego, ¿no?
Tal cual. ¿Será 5, 6, 8 años quizás?
No, menos, yo creo que menos. Yo creo que en dos, tres años vamos a tener ya el parque construido en funcionamiento.
¿Así de rápido? Bueno, gracias.
Bueno, qué bueno, qué buena esta posibilidad, sí, de llegar en tan poco tiempo a una mejora, incluso de, como decías, ambiental y de equidad. Alejandro, la verdad que un gusto haberte escuchado. Gracias por la paciencia ante algunas dudas que por ahí teníamos. Y bueno, felicitaciones por esto y a trabajar.
Sí, 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 es una corriente, digamos, que de transición energética que se está dando, ¿no? A pocos días más, ya creo que mediados de octubre, también Total Energy, que opera hace muchos años en la provincia, está presentando un esquema de presentación de otro parque, pero es para reemplazar su propia generación. Hoy ellos generan en sus plantas de tratamiento de energía eléctrica a partir del gas y están pensando en construir un parque, va a estar desconectado a la red provincial. Pero va a generar también una mejora ambiental bastante importante, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, que tengas buen día. Gracias.
Igualmente, gracias por comunicarse. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Así estábamos con el secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre.
Volvé a escuchar esta entrevista en www.nacionalriogrande.com.ar.
Transmite Radio Nacional Río Grande, AM 640, FM 88.1, para todo el país.